En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Sinde en la dirección. Patrocinado por Luyel Prod.
¿Qué tal? Buenos días y bienvenidos a Fórmula Salud en Onda Madrid, donde vamos a seguir hablando de innovación, algo de lo que la sanidad madrileña puede presumir. No en vano, la unidad de innovación del Hospital Clínico San Carlos ya es una referencia. Doctor Gutiérrez, ¿cree usted que la sanidad madrileña ha cogido el pulso a estos nuevos tiempos?
Hola, muy buenos días, Alipio. Pues sí, probablemente quede aún mucho por hacer, es cierto, pero indudablemente ya estamos en ello, como nos contará nuestro especialista, que de hecho dirige esa magnífica unidad.
Bueno, pues nada, ya lo saben, esto es Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Empezamos.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Bueno, y justamente hablando de innovación, de la misma manera que lo hacíamos en la tarde, en la mañana de ayer, sigue con nosotros, está de nuevo con nosotros el doctor Julio Mayol, que es profesor de cirugía en la Universidad Complutense de Madrid, director médico y de innovación del Hospital Clínico San Carlos y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina, a quien ya aprovechamos para saludar. Muy buenos días de nuevo.
Buenos días, Alipio, ¿qué tal?
Bueno, vamos a ver, ayer estuvimos hablando de la importancia de la innovación en la salud, también de ese nuevo concepto que es la e-salud. Pero ¿cuál es la situación de España en relación a la capacidad de innovación dentro del contexto internacional?
Pues en e-salud la verdad es que no tanto la innovación, pero hay muchas empresas, pero el sistema sanitario en general es un sistema con una buena clasificación. Incluso dentro de Europa somos de uno de los países con mejores programas de utilización de la e-salud dentro del sistema público. ¿Eso quiere decir que somos buenos en innovación? Bueno, el problema que tenemos en nuestro sistema es que a veces resulta muy inflexible. Para adquirir cosas nuevas, no adquirirlas, sino para incorporarlas a la práctica asistencial habitual. Buscamos a veces demasiadas seguridades que en la innovación no podemos tener por ciertas. Por eso la necesidad de crear estas unidades de innovación y el Smart Health Center en el Hospital Clínico San Carlos para tener espacios de experimentación, de creatividad y de pilotaje, de iniciar pruebas que permitan saber si una solución funciona o no funciona dentro del sistema. Si funciona, podemos escalarlo, podemos hacerlo más amplio, pero lo que no podemos es someter a los pacientes a ningún riesgo, de manera que tenemos que hacerlo en situaciones de simulación controladas. Por eso, como queremos avanzar y ser pioneros, pero también motores y tracción del tejido productivo industrial y de conocimiento en España y particularmente en Madrid, hemos creado este espacio de creación y, por otro lado, de simulación para la incorporación de nuevas tecnologías.
Doctor Mayol, a nadie se le escapa que en los últimos años hemos tenido una crisis económica importante. Incluso hay quien dice que va a venir otra crisis económica. Pero en la pasada crisis económica, ¿se ha reducido la inversión en innovación?
Fue una situación un poco paradójica. Las crisis siempre son, por un lado, un problema, pero por otro lado, una oportunidad para intentar atacar nuevos problemas que surgen en esta situación. Se disminuyó una parte importante de la financiación para la investigación, pero no tanto para la innovación. De hecho, se empezaron a dedicar más fondos para la innovación, porque siempre se ha pensado que es una manera de estimular nuevas soluciones, a veces a costes reducidos, más eficientes, es decir, que pueden hacer más cosas por menos dinero, de manera que se respondiera a una crisis sanitaria como la que estábamos, una crisis primero económica, luego financiera, luego social. Y por eso se apostó desde los organismos públicos, pero también desde las empresas, por financiar más la innovación que la investigación. Eso a veces, claro, crea problemas, porque los investigadores se quedaron sin financiación para la investigación traslacional o clínica, pero sí que se apostó por la innovación.
Doctor Mayol, vamos a ver, quizás se pueda tener la sensación o la imagen, la percepción por parte de los ciudadanos de que esto de la innovación solo les afecta, solo les afecta a ustedes, a los profesionales de la salud. ¿Cómo repercute en los ciudadanos?
La innovación la llevamos desde dentro, evidentemente, es muy implicado a los profesionales y supone oportunidades de pues avanzar profesionalmente, pero la innovación realmente solo es innovación en sanidad cuando llega a estar disponible para los ciudadanos y para los pacientes, si no es totalmente irrelevante. Es decir, hacer cosas bonitas que no mejoren la vida de las personas es irrelevante. Los pacientes muchas veces hasta ahora han sido usuarios finales de las innovaciones. Hablábamos ayer de cómo las aplicaciones móviles que nos permiten citarnos para ir al médico nos ahorran el tener que coger el teléfono o tener que ir personalmente a solicitar una cita. Eso es tiempo, es mejora. A veces no lo percibimos, pero es mejora. Eso es innovación. Que llegue directamente, si no produce mejoras en los ciudadanos, en las personas, no es innovación. De manera que las cosas podemos probarlas y pueden funcionar aparentemente muy bien en el modelo teórico, pero si no las comprobamos en la realidad, no sirven. Así que los ciudadanos no solo son los usuarios finales, sino que en el nuevo modelo sanitario, el que intentamos apoyar, que es un modelo centrado en las personas, los ciudadanos, las personas, los pacientes deben ser co-creadores con nosotros de las nuevas soluciones. Es decir, tienen que acercarse a nosotros, nosotros acercaremos a ellos, tomaremos una actitud proactiva para incorporarles al diseño de las soluciones y al definir cuáles son los resultados que les importan a ellos. Si hacemos cosas que dan resultados que no importan a los ciudadanos, estaremos fracasando.
Hay una cuestión clara y es que muchos licenciados, muchos doctores en varios campos, arquitectos, ingenieros, médicos, tienen que salir de España para poder desarrollar su profesión. Esto pasa también en el español innovador.
Esto pasa en todos los sectores. Nosotros no somos una superpotencia. No somos Estados Unidos, no somos Alemania, no somos Japón. Somos buenos, pero no somos tan buenos. Es cierto que hay una parte de movimiento de migración que ha sido por necesidad vital. Eso siempre es cuestionable si no somos capaces de responder a eso. Pero otra cosa es el movimiento libre del conocimiento, especialmente en áreas muy específicas. yo la primera vez que me fui fuera no ha sido en el año 2000, yo me fui en el año 94 cuando estaba formándome como cirujano y me fui a Estados Unidos. Y en el 96 me fui a vivir un año a Boston con mi familia. Y luego he traído el conocimiento y todos los contactos que desarrollé entonces para poder mejorar la situación aquí. Es decir, el conocimiento y la complejidad de los sistemas hace que sea necesario que nos movamos, porque a veces no tenemos una capacidad suficiente para generar conocimiento aquí, o porque no tenemos una producción industrial suficiente para poder luego comercializar los resultados de nuestro conocimiento. Es decir, si uno quiere trabajar en Zara, pues en España no lo tiene mal. Porque Zara es una empresa muy innovadora, por cierto, aunque no sea en el sector salud, aunque habría que ver si eso no es parte del sector salud, en un sentido muy amplio, eso es parte del sector salud. Si uno se quiere dedicar a Zara, no es mucho problema. Pero si uno se quiere dedicar a hacer cosas con Google, Google en España no es donde está. Ni siquiera en Dublín, que es donde tiene la sede europea. Uno tiene que irse a Silicon Valley. Entonces, cuando uno tiene un sueño, un innovador, estos innovadores con sueños, tienen que irse a donde están las empresas potentes que se dedican a eso. Si quiere trabajar con Google, o si quiere trabajar con Apple, o si quiere trabajar con... Otra cosa es luego cómo devuelven eso a nuestra sociedad. Y ahí es donde deberíamos que ser mejores, en la recuperación del talento. Que se vaya la gente no es malo. A mí, de hecho, me fui con una beca española en un momento de crisis, los años 90, pero volví y tuve oportunidad de quedarme para aplicar lo que había aprendido aquí. Ese es el reto de la innovación. No poner barreras al talento, no decir el talento se queda dentro, porque además el talento y la innovación consiste en aprender cosas diferentes a las que ya hacemos. Uh-huh. Es cambiar las maneras de pensar. Y no se cambia la manera de pensar estando todo el día con tus amigos en el mismo sitio, con los mismos problemas. Consiste en irse fuera, verlo con distancia y escuchar otras perspectivas. Por eso la innovación sanitaria, la innovación en salud, no tiene que ser solo de los médicos o de las enfermeras. Es cómo incorporamos a periodistas. La unidad de innovación del Hospital Clínico San Carlos tiene una periodista trabajando dentro. Cómo incorporamos a psicólogos, a sociólogos, a farmacéuticos, a filósofos o antropólogos, que nos pueden decir cómo funcionamos los seres humanos y qué soluciones son las que van a tener éxito o no. Y a los pacientes, que nos definen sus necesidades. No podemos pensar en silos. Para innovar en sanidad, para innovar en salud, tenemos que tener un pensamiento más amplio, con libre circulación de ideas y nuevas soluciones.
Doctor Julio Mayor, desde su puesto en el Hospital Clínico San Carlos, como director médico y de innovación del hospital, ¿usted percibe que el gobierno, que los gobiernos, ¿creen prioritario este tipo de unidades como el que usted dirige?
Los gobiernos, en mi caso y el caso del Hospital Clínico San Carlos es un caso excepcional, no podría hablar por todos. Yo creo que sí. El problema es que siempre queremos todos más, y una idea del Smart Health Center es poder crear un centro para toda la Comunidad de Madrid en la que participemos todos, sin necesidad de replicar eso 300 veces en 300 sitios diferentes. Porque cuando uno replica eso muchas veces tiene un problema, es que falta financiación suficiente para poder llevar eso adelante. Deberíamos empezar a pensar que tanto la innovación como cualquier actividad dentro de nuestro sistema debe concentrarse para mejorar los resultados. Una de las planteamientos y uno de los proyectos importantes es cómo concentrar determinadas cosas poco frecuentes pero muy complejas en unos pocos centros que puedan conseguir la mayor cantidad de recursos y, sobre todo, de personas entrenadas para solucionar ese problema. Esa es una innovación organizativa. Hemos estado acostumbrados a pensar que teniendo la solución en casa, al lado de casa, tenemos mejor resultado. Pero probablemente obtengamos mejor resultado cuando concentramos a las personas en un determinado sitio, y en Madrid la verdad es que no estamos tan lejos unos de otros. Perdemos tiempo por el tráfico, efectivamente, pero probablemente concentrar determinadas cosas poco frecuentes y muy complejas en un determinado sitio nos favorezca mejorar los resultados globales para todo Madrid. Esa es la idea también de innovación. Juntarnos, hacer plataformas y, sobre todo, crear redes colaborativas que no han sido, esto es una innovación en sí misma en nuestra sociedad. Uh-huh. Nuestra sociedad no ha sido, ha sido una sociedad muy individualista, uh-huh, con talentos únicos, pero que nunca han tenido una red que les soportara.
Uh-huh. Doctor Julio Mayor, tenemos que hacer una parada, vamos a seguir tocando este tema de la innovación, pero claro, nos tenemos que dedicar el tiempo que nos quede a su unidad, importante la unidad del Hospital Clínico San Carlos. Perfecto. Volvemos en nada, en muy poquito.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Para el Día de la Madre, en Pastelerías Manacor tenemos el mejor regalo dulce o salado. Estamos en la zona noroeste de Madrid. Su pedido en pasteleriamanacor.es. Pastelería Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Despacio, poco antes de que den las 10, y te alisarás el pelo que con mis dedos deshilé, y te abrocharás la falda y acariciarás mi espalda como una estampa.
Bueno, continuamos adelante. En este programa tocamos temas de salud, damos información de salud para que seáis más libres y estéis mucho mejor. Y además, la música que se pone, la persona que la elige francamente muy bien. Y esta canción a mí me trae gratos, muy gratos recuerdos de juventud. Bueno, continuamos con el doctor Julio Mayol y ahora vamos a hablar de su unidad. Vamos a hablar de la unidad de innovación del Hospital Clínico San Carlos. ¿Qué es? ¿Cómo está montada la unidad que usted dirige?
Pues la unidad de innovación del Hospital Clínico San Carlos, del Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos, empezó justo hace ahora, va a cumplir 10 años en 2020. En 2010, primero con una financiación del Instituto de Salud Carlos III para montar unidades que permitieran transferir el conocimiento que se generaba en la investigación hacia el tejido productivo. Empezamos 3 personas, ahora somos 10. Y los perfiles, somos 3 médicos trabajando, uno de ellos yo a tiempo parcial, pero somos un pediatra, un médico internista y yo cirujano, y luego perfiles profesionales diferentes. Tenemos 3 ingenieras biomédicas, una ingeniera de caminos, una periodista y 2 psicólogos expertos en datos.
Una ingeniera de caminos. Curioso, ¿no?
Sí.
Por lo menos a mí me resulta curioso.
Suena rarísimo, ¿no? Sí, pero dice, sí. Pero aquí debería estar lleno de médicos y de enfermeras.
Sí, sí.
No, porque además nosotros somos, por un lado, damos apoyo a grupos de investigación, entre los que están enfermeras, médicos, investigadores básicos, para ayudarles a transferir el conocimiento, pero también tenemos nuestros propios proyectos. Este grupo, ¿a lo que se dedica? ¿A qué se dedica? Pues escuchamos lo que ocurre en el mundo y lo que ocurre dentro de nuestro hospital, incluso en Madrid. Por eso nos hemos convertido a partir de eso en el Smart Health Center. Nos dedicamos a la parte de análisis de datos, de ver cómo utilizar herramientas que nos permitan entender lo que les pasa a las personas y ayudarles a tomar decisiones. Creamos herramientas de apoyo a la toma de decisión, algunas aplicaciones móviles, una sobre está gratuita en tanto en Google Play como en Apple, que es para los niños con asma. Hemos desarrollado sistemas para ayudar a las mujeres con depresión a identificarlas, depresión posparto, para poder mejorar y disminuir la incidencia de depresión posparto. Y lo hacemos analizando los datos que tenemos, tanto en el sistema sanitario como fuera, incluso el tiempo atmosférico. La EdMed nos da información que puede ser muy útil para tomar decisiones. A eso es una parte de lo que nos dedicamos, la inteligencia artificial, el Big Data. Otra, a lo que nos dedicamos es a la nanotecnología. Tenemos patentados algunos robots para el diagnóstico precoz de la sepsis neonatal en los niños en las UBIs mediante nanotecnología. También a la cirugía robótica. Tenemos en el Hospital Clínico San Carlos, fue el primer hospital público en Madrid que tuvo una plataforma de cirugía robótica. Y vamos a poner en marcha programas de formación y simulación. Otra parte que nos interesa mucho es toda la parte de telemedicina y nuevas estructuras organizativas para hacer que los pacientes no tengan que venir hasta el hospital desde 4 vientos simplemente para recoger un informe o para decirles que no tienen nada, ahorrarles tiempo y ahorrarles viajes innecesarios. Esa parte nos interesa mucho. Incluso apoyamos una iniciativa que se llama Cirugía en Turkana, de formación a profesionales en Turkana, que está en Kenia. Una zona de cooperación, el programa lo lleva Carmen Hernández, una cirujana, van todos los años un grupo de profesionales de la Comunidad de Madrid, liderados desde el Hospital Clínico San Carlos, y nosotros les damos apoyo tecnológico para que puedan hacer ecografías y ser vistas en Madrid por expertos, de manera que puedan ayudarles incluso a aprender, estando allí a los propios profesionales. Y nos dedicamos también a promocionar nuevas maneras de pensar sobre los problemas y a comunicar. Tenemos una periodista que nos permite trabajar con una parte que consideramos esencial. La curación empieza por la comunicación. Si no tenemos un sistema sanitario que comunique bien, que transmita, que haga llegar a los ciudadanos la información, habremos fracasado.
Doctor Mayol, según van pasando los minutos, según estamos hablando con usted, me di cuenta de la importancia que tiene la innovación, porque usted va lanzando ideas y van lanzando cosas que ustedes hacen, y todos creo que somos conscientes de la labor tan importante que están realizando. 10 años de la unidad, ¿los objetivos que se plantearon cuando crean ustedes la unidad son los mismos 10 años después?
En 10 años hemos crecido, hemos pasado por una etapa de adolescencia. En innovación ahora mismo estamos ya en la primera juventud y creemos que han cambiado. Al principio lo que queríamos era crear dispositivos, nuevos aparatitos para juegos. Eso era lo que entonces parecía más importante. Ahora lo que nos parece más importante es soluciones globales en las que están los aparatitos, pero otras muchas cosas, que nos permitan responder a las demandas que tienen los ciudadanos y nuestros propios compañeros. De manera que abrimos bien las orejas, abrimos bien los ojos, escuchamos lo que pasa en nuestra institución y en el mundo sanitario y en el mundo fuera de lo sanitario para ir conectando los puntos, porque las soluciones no son sencillas. Y además las soluciones hay que consumirlas rápidamente para que sean mejoradas y mejorables. Uh-huh. Porque lo que hoy vale, dentro de 5 años, a la velocidad que evoluciona nuestra sociedad, será obsoleto, será viejuno. ¿Cómo podemos responder?
Me encanta la palabra viejuno.
Sí. Somos viejenios.
Sí, 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 exacto. Sí, sí.
Por eso, ¿cómo responder a una sociedad de millennials desde los siendo viejenios?
Sí.
Tenemos que mantenernos incluso dentro de un espacio seguro, no trasladando este riesgo a los pacientes, de la herejía. Uh-huh. De qué pasaría si todo lo que hemos pensado hasta ahora fuera erróneo. Uh-huh. Porque todo es cuestionable, todas las soluciones humanas son transitorias, funcionan en un contexto y no funcionan en otro. Tenemos que ser flexibles y lo que queremos en gran parte es que los ciudadanos no se den cuenta que la innovación está ahí, sino que la incorporen simplemente porque mejora sus vidas. Otra parte, como dije antes, es incorporarles al diseño, pero gran parte de la innovación, el teléfono móvil, tal como lo conocemos ahora, el teléfono inteligente es de hace pocos años y sin embargo ya es una parte esencial en nuestras vidas. Pues eso pasa en el sistema sanitario. ¿Cómo ir desarrollando innovación para que las cosas mejoren sin interferir en la vida de las personas?
Hablaba sobre el tema del teléfono móvil. Yo creo que antes o después nuestro ADN va a detectar que utilizamos el móvil y naceremos con un bolsillito abdominal, ¿no?
No sé si habéis visto un vídeo que además he compartido en redes sociales, en mi cuenta de Twitter, que es un chimpancé manejando un móvil con Instagram.
Sí. Lo he visto.
Es espectacular. O sea, lo utiliza exactamente igual que un niño. O si ponéis a niños, a bebés, delante de una tablet, lo hacen intuitivamente. ¿Por qué? Porque los que han diseñado eso lo han hecho de tal manera que han entendido la manera más intuitiva para que lo utilicen. Y hasta un mono lo puede utilizar. Cuando hasta un mono lo puede utilizar,
Eso me tranquiliza.
Claro, eso quiere decir que hay mucha gente pensando detrás. Hay mucha gente intentando que eso solucione. ¿Podemos hacer eso en sanidad? ¿Que las cosas sean tan fáciles de usar que podamos mejorar la vida de la gente sin que tengan que dedicarse en cuerpo y alma a medicalizar sus vidas?
Y una cuestión, doctor, porque a ver si soy capaz de formularle la pregunta.
Tú puedes, Alipio.
Yo puedo, ¿verdad? Bueno, en fin, vamos a intentarlo a pesar de la voz. Antes comentaba de qué manera la innovación podía permitir facilitar la vida de los pacientes con la unidad que usted dirige en su hospital de innovación. ¿Hasta qué punto se puede conseguir eso que se ha dado en llamar el hospital líquido? Es decir, poder no solamente facilitar las citas o la obtención de resultados a los pacientes a través de los dispositivos de tecnología de la información, sino hacer consultas de verdad sin que el ciudadano tenga que desplazarse, en este caso, al hospital.
Eso es muy importante, utilizar las tecnologías, eso es una gran misión de nuestra organización. Eso que llama hospital sin paredes, hospital líquido, pero en realidad nosotros nos gustaría llamarlo sanidad líquida, sanidad fluida, porque no es solo el hospital. Es atención primaria, es enfermería, es como dice el consejero de Madrid, es cuidar y curar, las dos cosas. Y que uno no vea las barreras en cada uno de los procesos. Que las barreras existen, pero la tecnología debe ayudarnos a saltarlas. Por ejemplo, estamos desarrollando una cosa que se llaman chatbots, que son... está uno habituado a utilizarlos en otra cosa. Pero ¿cómo poder utilizar eso, los datos, la inteligencia, para que desde su casa consulte sobre problemas poco complicados y muy prevalentes y no tener que desplazarse para poder solucionar una consulta fácil? Que la salud y la sanidad sean ubicuas. En cualquier punto de la Comunidad de Madrid, cualquiera puede recibir los mismos servicios con la misma disponibilidad, los correctos, no más ni tampoco menos. porque esto es importante. No sobrediagnosticar, sobretratar a unos e infratratar, infradiagnosticar a otros. Por ejemplo, esas soluciones tecnológicas nos permiten hacer una consulta. Nosotros hacemos consultas, por ejemplo, desde el Hospital Clínico con el Hospital de Guadarrama, para que los pacientes que se han ido hacia allí no tengan que venir a nuestro hospital para revisarse por parte del traumatólogo. El traumatólogo tiene una consulta a través de la tecnología para poder garantizar que dan el mejor tratamiento sin tener que desplazar varios kilómetros. Ese tipo de cosas es las que queremos. Cómo utilizar la telemedicina para llevar la atención a donde se necesita, no para traer al paciente hasta donde está. Eso para cosas poco complejas, uh-huh, bien organizadas. Uh-huh. Como dije antes, hay otras en las que lo bueno es concentrar, en las que son muy complejas y poco frecuentes. Para eso hay que concentrar. Es algo que quiero, porque puede sonar contradictorio, ¿no? Puede sonar contradictorio que queramos concentrar, pero a la vez queramos hacerlo llegar. Las cosas muy prevalentes. O sea, quiere decir que hay muchas personas que lo sufren, pero que la solución no es muy compleja, no necesita una cirugía a corazón abierto, pues eso lo queremos llevar hasta donde está el paciente, donde está la persona. Pero lo muy raro, y poner un stent, es decir, un muelle en la coronaria, en una arteria que si se obstruye produce un infarto, que requiere mucha tecnología y además hay menos casos, eso hacerlo en unos pocos centros que tengan una gran experiencia. De manera que lo hagamos por un lado accesible, pero por otro lado tengamos los mejores resultados posibles.
Doctor Julio Mayol, yo le conozco a usted ya hace unos pocos años y yo sé que es usted un inquieto mental, que eso es positivo, ser un inquieto mental, ser una persona activa. Yo
me ha tocado ser así.
Ya, y me imagino que su unidad, usted le ha transmitido esos genes a su unidad, también sea una unidad inquieta.
Sí.
Entonces, ¿en qué proyectos están trabajando?
Tenemos tres horizontes para trabajar. Lo llamamos H1, H2, H3. H1 es lo que estamos trabajando ahora mismo, H2 lo que vamos a trabajar en los próximos 2 o 3 años y H3 es las fantasías, ¿no? Aquellas cosas que nos interesan como fantasía en el futuro. Estamos trabajando ahora mismo en inteligencia artificial, estamos trabajando en chatbots, en utilizar inteligencia artificial para facilitar la conversación de las máquinas con las personas de manera que puedan resolver ciertos problemas poco complejos y podamos dejar a las personas para lo que realmente es útil, que es la incertidumbre, las cosas difíciles. Estamos trabajando en analizar los flujos de los pacientes por el sistema para ver cómo podemos mejorar. Los flujos es cuánto tiempo tarda alguien en llegar de una consulta a otra, cuánto tiempo tardamos en diagnosticar algo, cuánto tiempo tardamos, de manera que entendamos mejor dónde estamos siendo ineficientes para mejorarlo. Eso estamos trabajando ahora. Lo siguiente es, nos interesa mucho la biotecnología, la utilización de nuevas tecnologías para corregir las alteraciones de nuestro ADN. Un español fue el primero que formuló esto, se llama tecnología CRISPR-Cas. Nos interesa mucho el microbioma, cómo nos relacionamos con todas las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo y cómo influye eso en nuestro estado de salud y de enfermedad. Estamos desarrollando en un proyecto europeo, Ocariote, tecnologías de Internet de las Cosas para que los niños mejoren su estado de salud en el futuro y no engorden por comportamientos saludables. Y fundamentalmente lo que nos interesa es utilizar las tecnologías que están a nuestro alrededor, con el MIT, con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, las tecnologías que están a nuestro alrededor para hacer la vida más fácil a las personas.
Pues doctor Julio Mayol, director médico y de innovación del Hospital Clínico San Carlos, muchísimas gracias por tenerle hoy aquí en Fórmula Salud. Ha sido un placer. Hemos conocido más sobre la innovación y sobre todo hemos conocido cómo funciona su unidad y que usted siga siendo un inquieto mental. Se lo agradecemos todos.
Muchas gracias, Luis. Espero poder controlarlo dentro de un orden.
Vale, me parece muy bien. Bueno, publicidad y volvemos.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
Thank you.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de A Rosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores, adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Buenos días, buenos días.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana.
Y así te saludo.
Buenos días, Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo, en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
Para el Día de la Madre, en Pastelerías Manacor tenemos el mejor regalo dulce o salado. Estamos en la zona noroeste de Madrid. Su pedido en pasteleriamanacor.es. Pastelería Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position.
Con Juanma Fernández.
Aquí, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y el doctor Luis Gutiérrez.
But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. It's the way we do Proud Mary.
Bueno, se acerca una de las fechas más señaladas para la ciudad de Madrid, San Isidro. Y es imposible no pensar en su gastronomía, que siempre es más que un placer. Como entre otros platos, los soldaditos de Pavía o el rabo de toro, que en el restaurante Ampudia pueden encontrarse cocinados a la manera tradicional. Además, los pescados de temporada empiezan a llenar la carta de Ampudia, algunos de ellos tan extraordinarios como el rape, el atún o las sardinas. Como ya saben, Ampudia siempre se remite a la tradición, pues es la gastronomía, rara vez se equivoca, y además con los mejores productos de temporada. Está con nosotros, como siempre, David Fernández Cano, que es copropietario y jefe de sala del restaurante Ampudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien,
muy
¿no?
Bien. Pues aquí ya preparando, como bien decís, esta semana gastronómica y que tenemos preparada para el santo.
¿Y cómo se celebra San Isidro en Ampudia?
Bueno, pues nosotros dentro de nuestras posibilidades hacemos preparamos un menú que tenemos normalmente pues todos los días del año, ¿no? Pero pues basado en esos platos que bien comentáis, más típicos de estas fechas, ¿no? Que la gente, bueno, pues considera, vamos, como más madrileños o más de esta época, en los que, bueno, pues preparamos unos entrantes y un segundo a elegir, bien con, pues, el plato típico de estas fechas es el rabo de toro y no puede faltar. Y, bueno, pues damos la opción de tomarlo bien tradicional, como es estofado al vino tinto de toda la vida, con su hueso y entero. O luego también, bueno, pues solemos hacerlo en guiso, que se da muy bien, es un producto que se adapta a todo lo que le eches. Y entonces les tenemos también la opción con un arroz meloso de rabo de toro o las verdinas, ¿no? Que es una fave asturiana verde muy chiquitita que trabajamos muy bien. Y bueno, pues como digo, varias opciones para tomar ese plato al quien le guste. Y luego, pues en entraditas, pues esos platos, los soldaditos de pavía que habéis nombrado, ¿no? Que es el trozo de bacalao cortado en tiras, rebozadito con esa masa orlí. Otro plato muy típico.
Oye,
de
un momento. Con el soldadito de pavía, que si no lleva... Si no lleva pimiento rojo, esto no es un soldadito pavía, ¿eh?
O sea, eso es, por el uniforme.
Por el uniforme de los soldados de pavía, o sea...
Eso es, no, bueno, pues no deja de ser un buñuelo de bacalao, que lo solemos poner todo el año, pero bueno, pues en esa época los hacemos, si normalmente los hacemos redonditos y cortados, este año pues nos centramos más, pues como son en Madrid, ¿no? Las tiras alargadas, con ese pimentito rojo dándole el toque.
Claro.
Pues el calamar, ¿no? En Madrid un plato típico son los calamares a la romana, vienen bocadillos, típico de la Plaza Mayor, de bueno, pues nosotros pues los servimos igual, rabas de calamar, rebozaditas y fritas, o luego unos huevos de corral rotos con jamón, ¿no? Son platos muy simples, muy sencillos, muy tradicionales madrileños, que en estas fechas, como pues suele pasar, apetecen más, ¿no? Cuando ha pasado Semana Santa hemos tenido pues los platos de potaje, torrijas, y parece que estás esperando todo el año a que llegue, pues en San Isidro pasa un poquito lo mismo, ¿no? Uh-huh. Calamares, pues se comen todo el año, pero parece que llegan estas fechas y te apetecen un poquito más, ¿no? Un aperitivo de tortilla de patata, que no puede faltar en estas fechas también, recordando a esa pradera, ¿no? Que la gente lleva a los picnic y
claro,
a comer. Pues bueno, intentamos trasladar al restaurante pues un poquito de la comida tradicional de estas fechas, en las que, bueno, pues a todo el mundo le apetece salir y seguir la tradición, ¿no?
David, has hablado del rabo de toro, has hablado del rabo de toro guisado, pero ¿lo preparáis de alguna otra manera?
Sí, como bien comentaba, pues es un plato, es un producto que se adapta muy bien a lo que quieras acompañar o poner, y tenemos un arroz meloso con rabo de toro, que en este caso sí que viene el rabo desmigado para no tener que estar trabajando mucho, y se hace con arroz, ¿no? Un plato que gusta mucho y a la gente pues no lo demanda, ¿no? Incluso pues en los menús que tenemos con alguna degustación de cuchara siempre entre los entrantes y los segundos, no lo solicitan, ¿no? Pero si va a ser arroz, que sea con el rabo de toro que probé un día, claro, que me encantó, y es un productazo, ¿no? Es un plato muy, muy, muy agradecido. Y también lo solemos hacer ahora en temporada de más frío, lo hemos tenido con verdinas, ¿no? Esa fave verde asturiana chiquitita, que pues es también un producto que acepta todo lo que le pongan. Normalmente las más conocidas son con marisco, pues bueno, porque son zona de Asturias, y o bien con las nécoras, con almejas, con langostinos. Pero nosotros, pues según va un poco la temporada, vamos acompañando, y mientras que haya verdina, pues las hemos tenido en otoño con setas y foie, ahora las tenemos con rabo de toro. Hay que decir que la verdina durará hasta pues mayo, junio, se acaba ya, y hasta el siguiente octubre pues no hay más. Pero bueno, todavía tenemos unas poquitas, y la gente que quiera probarlas con ese rabo de toro, pues merece la pena probarlas, es una cosa distinta.
A mí me encantan las sardinas, y además la sardina es muy nutritiva y es muy, muy saludable. Pero tengo que decir que yo en casa pues no hago sardinas, ya sabes, eso del olor, y por eso me voy a vuestra casa, a Ampudia, y no tengo ningún problema. ¿Cómo preparáis las sardinas?
Bueno, pues ahora empieza ya con el calor, empezamos ese pescado, boquerones, sardinas, un poquito más adelante vendrá el bonito, y bueno, pues la sardina la tenemos ahumada, lo que es el filete limpio ahumado y sobre un tartar de tomate con una mostaza antigua, un plato frío, y la verdad que sale espectacular. Siempre, bueno, pues partiendo de la base que intentamos coger siempre el mejor producto, y bueno, pues luego la elaboración acertar y no meter la pata. Pues ahumada. Luego también ahora pues las tenemos igual que el boquerón, frito simplemente, ¿no? A la plancha, a la parrillita. Que como bien dices, mucha gente pues le gusta mucho, es un producto que gusta, pero por no hacerlo en casa, por el olor que desprende, por lo que se prepara, o igual que otros platos, que a lo mejor el rabo de toro es una cocción muy larga y mucho tiempo, y la gente pues tampoco tiene tiempo de estar en la cocina preparándolo, pues salen a comer al restaurante, ¿no? Siempre van a encontrar una forma pues que guste, tradicional, como siempre comentáis en la entrada, nuestra base es esa. Y bueno, pues sea de una manera o de otra, segura que acertamos.
David, yo soy un terracero total. Es decir, me gustan las terrazas, me gusta tomarme una cervecita en una terraza, comer, cenar. ¿Ya tenéis la terraza dispuesta?
Bueno, la tenemos de quita y pon, como digo yo. Día bueno, vamos corriendo la terraza. Día malo, la quitamos. Es la ventaja que tenemos. La tenemos aquí todo el año. Entonces, bueno, pues cuando el tiempo nos lo permite, podemos disfrutar de ella desde las 11:30 de la mañana que la montamos hasta las 12 de la noche. Y bien, pues para tomar un aperitivo, una cerveza, un café, cuando hace un poquito más de calor, la gente quiere comer, pues la preparamos con su mantel, con todo, prepara como si fuera el restaurante. Y sí, ya le digo, en cuanto sale el sol por la mañana, estamos como ahí pendientes. Ahora, sacarla. Y sacamos, la preparamos y en 5 minutos la tenemos preparada.
Una cuestión, los postres, ¿hacéis algo en especial en San Isidro o seguís con la misma carta?
No, bueno, la carta nuestra la seguimos manteniendo, evidentemente, y luego lo que sí, pues en esta fecha, pues ponemos los dulces típicos de San Isidro, esas rosquillas acompañadas con un vinito dulce, bien sea un moscatel, un Pedro Ximénez, un Oporto, y bueno, pues las tontas, las listas, y cada vez hay más rosquillas, ¿no? Las francesas, las Santa Clara, pero bueno, nos ceñimos un poquito a la tradición, tontas, listas, las ponemos de acompañamiento con el café, y bueno, pues si a alguien le apetece con ese vinito dulce, pues también pueden contar con ello.
Pues David Fernández Cano, copropietario y jefe de sala del restaurante Ampudia, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Muchas
un saludo,
gracias.
Hasta luego.
Gracias. A ti, mujer, no importa quién seas, ni de dónde vengas, ni por qué te vas. Mujer, quisiera escribirte una carta de amor, porque eres el centro en el universo y creo en ti. Mujer, que tocas la noche y la llenas de luz, que tienes problemas, anhelos y penas y creo en ti. A ti que tienes algo que decir y estás callada, a ti que te negaron el amor y estás cansada, a ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada, a ti quiero escribirte hoy mi carta. Que cruzas la lluvia buscando refugio en ese taller. Mujer, quisiera escribirte una carta de amor. Quisiera decirte mirando tus ojos que creo en ti. Mujer, que sueñas el vuelo de la libertad, que agitas tus alas buscando el cielo y creo en ti. A ti que tienes algo que decir y estás callada, a ti que te negaron el amor y estás cansada, que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada, a ti quiero escribirte hoy mi carta.
en Onda Madrid. Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Más toca recibir a Antonio San José, que sigue con su cartografía tan precisa como detallada del mundo que vivimos. Buenas tardes, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Un saludo muy cordial para todos.
¿Dónde has puesto hoy tu mirada?
No sé si lo han pensado, pero existe una similitud cada vez más exacta entre las personas y los lomillos de ternera. La coincidencia, no se me asusten, estriba en la trazabilidad, es decir, en la posibilidad de conocer con una fiabilidad muy alta el origen y la trayectoria de una pieza de carne de res o de un opositor a notarías, pongamos por caso. Esto que hace años resultaba inverosímil es hoy posible, cómo no, por mor de las redes sociales, ese territorio indeleble en el que la gente va dejando pistas de ruida en forma de textos e imágenes que en muchas ocasiones resultan incomprensibles por la peligrosa sinceridad que revelan. Cualquiera puede rastrear el pasado reciente de una persona, conocida o no, y encontrarse con momentos de su vida que el protagonista habría querido que no sucedieran. Lo malo no es haber sufrido una ingesta de alcohol excesiva siendo muy joven o haber transitado por el centro de una ciudad vestido, pongamos por caso, de lagarterana en una despedida de soltero. Lo terrible es haber difundido esos episodios vergonzantes urbi et orbi y que queden ahí para siempre jamás. Porque si lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, lo que se sube a la red permanece en ella para la eternidad. De modo y manera que la cara más oscura o menos luminosa de cualquier mortal hiberna alojada en un sitio ignoto llamado nube, al que tiene acceso cualquiera con una simple dirección de correo electrónico y una contraseña capaces de hacer revivir al monstruo.
Bueno, y este exhibicionismo, esta necesidad de contar todo lo que se hace, es ciertamente inquietante.
Vivimos tiempos en los que predomina el afán de narrar la vida en directo, en modo reality show, una obsesión que lleva a contar públicamente gustos, preferencias, lugares visitados, compras, la ropa que se usa y el círculo íntimo de afectos y de amistades. Toda la existencia en almoneda, abierta en canal y ofrecida a la mirada a veces non sancta de quien quiera asomarse a ella. Saber de alguien concreto, que desayuna, cuál es su rutina de ejercicios, con qué marcas de ropa se viste, quiénes son sus amigos, por qué tipo de bares se mueve o dónde pasa sus vacaciones, es una tarea tan sencilla como tomarse la molestia de consultar su Twitter, Facebook o Instagram. La gente va dejando huella de todo lo que hace y también de sus opiniones, filias y fobias. La exhibición impúdica colectiva que encuentra en Internet el altavoz propicio a las ansias de notoriedad permite saberlo todo de todos, como la película El Show de Truman. El minuto a minuto de muchas vidas es transmitido en vivo y en directo, convirtiendo el mundo en un inmenso plató televisivo desde que se oficia el Gran Hermano.
Bueno, está claro que los 15 minutos de fama son hoy 15 tweets de fama.
Si Andy Warhol dijo dicho que hoy en día todo el mundo tiene derecho a 15 minutos de televisión y por tanto de fama, YouTube demuestra que cualquier it girl o it boy es capaz de montar un canal propio con decenas de miles de seguidores. Cegados por los likes, obnubilados por un me gusta, todo parece confabularse para que al final a un joven profesional con dos carreras, idiomas y máster varios le incluyan en su currículum las fotos de adolescencia en una playa en la que aparece pasado de copas y con un sombrero en la cabeza como único atavío indumentario. Cuidado.
Sin duda, hay que tener cuidado. Pero bueno, ¿qué canción nos dejas hoy?
Pues era una canción muy tranquila, muy suave, que seguramente algunos oyentes recordarán. Vamos a traer hoy al cierre de Fórmula Salud a Robert John con aquellos ojos tristes, Sad Eyes.
Bueno, todo un clásico de 1979, creado para ir en contra del sonido música disco. Curiosamente, la sombra de los Bee Gees, que al final apostaron por la música disco, sobrevuela por la canción. Un saludo y gracias, Antonio.
Lo mismo, un saludo a todos y hasta dentro de 7 días, aquí en Fórmula Salud. Nos escuchamos.
Y como siempre, este programa se hizo posible gracias al equipo de realización de Onda Madrid. En los guiones, Néstor Burma. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. Todos bajo la dirección de Luis Sinde. Programa presentado por Alipio Gutiérrez y un servidor, el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Y también todo gracias al patrocinio de Luyel Prot. Amigos, que seáis muy felices, que hagáis felices a todos los que tenéis alrededor y así lograremos un mundo muy utópico. Seríamos todos felices. Pasadlo bien. Hasta luego.